Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Doce y siete minutos de la mañana y vamos ahora con un suceso que nos ha conmocionado y sobre todo que está preocupando a los profesionales del taxi. Bastante tienen ya con lo que tienen para, bueno, pues que de vez en cuando se produzcan sucesos como este, que por lo visto son bastante más habituales, Alipio, de lo que creemos, aunque en este caso la cosa ha pasado a mayores. Un taxista está ahora mismo ingresado en el hospital de Móstoles después de haber sido agredido brutalmente por dos atracadores. Se subieron al vehículo en Vallecas, lo que pasa que el hombre tuvo los reflejos de, a pesar de que le habían intentado degollar, le clavaron, vamos, le agredieron con un arma blanca, él consiguió empotrar el taxi y eso les salvó la vida. Gloria Talavera se ha ido con el propietario de la licencia del taxi y también, bueno, pues con un portavoz de este colectivo de profesionales que reclaman más seguridad. Gloria.
Así es, estamos en la cooperativa del taxi donde se está reparando este Seat Altea en el que viajaba, como decíamos, el pasado sábado Marcos Andrés Quispe, que es el conductor que sufrió esa brutal agresión en la noche del sábado al domingo. Y ocurría cuando cogía a dos ciudadanos en la zona de Vallecas, en Sierra de Guadalupe, que le dijeron que querían ir hasta la estación central de Móstoles. Estamos viendo esos restos de sangre, también cómo ha quedado la parte frontal que ha tenido que ser reparada, cómo está arrancado el GPS, también se llevaron su dinero, su teléfono móvil. Y esta mañana estábamos charlando ampliamente con Félix Moreno, que es el gestor de Finantaxi, que se ocupa de todos los papeles de Marcos Andrés, muy emocionado también cada vez que le preguntamos cómo se encuentra este joven peruano de apenas 38 años que lleva 6 meses trabajando en Madrid como taxista, con una familia, con 2 hijos, y que lo que quiere es recuperarse. Afortunadamente va a salir de esta y va a mejorar en breve, por lo que sabéis, ¿no?
Sí, personalmente yo he hablado con él ayer, está todavía muy alicaído, está muy débil porque ha perdido mucha sangre, y bueno, le dieron agua el domingo en el hospital nada más y unas natillas ayer lunes. Entonces claro, hasta, me imagino que le están también metiendo líquidos vía intravenosa, pero él está muy muy agotado. Bueno, en principio de esto, de las heridas físicas, va a salir, está claro, tardará más, tardará menos. Lo malo será la herida psíquica, cómo quedará él, tocado o no tocado, cogerá miedo, volverá a ser capaz de coger un taxi después de esta experiencia, es lo que no sabemos, es lo que tenemos que ver.
Esto le pasaba, decíamos, de madrugada, entre el sábado y el domingo, a las 2 y 25 cogía a estos jóvenes en Vallecas que se dirigían a Móstoles, y ya muy cerca del destino ocurre todo sin mediar palabra, que es lo que más sorprende.
Sí, lo sorprendente de este atraco, por llamarlo atraco, porque más que es un intento de asesinato, porque todos hemos estado, yo soy taxista, y todos hemos estado alguna vez en un atraco. A mí me han atracado con pistola, me han dicho que les diese todo, sino que se llevaba, me daban un tiro, se lo he dado, se han ido y no me ha pasado nada. Otros compañeros les han puesto el cuchillo en el cuello y como mucho han sentido un pequeño pinchazo de, para meterles el miedo en el cuerpo y que les diese todo. Pero lo de este compañero ha sido algo inusual, es decir, cuando está llegando los coge, como tú bien has dicho, en Vallecas. Son dos chavales jóvenes, entre 20 y 25 años, uno de ellos español, el otro cree que no, que puede ser extranjero. Y bueno, pues le dicen que han perdido el tren de cercanías a Móstoles, que se los puede llevar. No es la primera vez que Marcos recoge gente en esta calle, los lleva. Pues estos dos personajes tampoco tenían mala pinta, no tenían mal aspecto. Bueno, pues los coge, los lleva, y cuando está llegando a la zona de la estación central, que ya lo está viendo, les pregunta: chicos, ¿dónde queréis que os deje? Y entonces el que va detrás de él, por detrás de su asiento exactamente, le dice que 100 metros más adelante, en la esquina de la derecha. Esas fueron las últimas palabras que Marcos oyó. Ya no volvió a ver más palabras. Lo único que sintió fue un cuchillo en el cuello que le empezaba a cortar por su parte derecha del cuello. Él, claro, pues evidentemente la reacción del ser humano es defenderse y coge la mano del agresor para que no le siga cortando, y el otro intenta cortarle. Entonces Marcos, ante esa tesitura, según me cuenta, lo primero que ve es a sus hijos, que es lo primero que pasa por su mente, y lo siguiente, todo esto en décimas de segundo. Probablemente, si alguien ha vivido una circunstancia como esta, me entenderá de lo que estoy hablando. En décimas de segundo toma la decisión de estrellar el coche contra lo primero que pilla para que con el golpe, de alguna manera, desequilibrar al que le está intentando agredir, y lo consigue. Se suelta y en ese momento él abre la puerta del coche e intenta salir del vehículo. A todo esto, como ve que se escapa, el agresor, no contento con lo que le había hecho, ahora coge y le apuñala en la parte izquierda del cuello. El apuñalamiento segundo es más grave, no es grave porque la herida es limpia, pero es bastante más profundo. Y cuando sale del coche todavía le apuñala en el cogote, haciéndole una herida también en la parte de atrás de la cabeza. A todo esto, pues Marcos queda semi-inconsciente en el suelo, chillando socorro, auxilio, pero sin fuerza ninguna. Y entonces oye como uno de ellos le dice al otro que cógele todo lo que hay aquí dentro, que yo le cojo el dinero. El que había dicho eso baja del coche, le mete las manos a los bolsillos, le quita el dinero, y el otro pues recoge todo lo que es el GPS, el teléfono móvil del muchacho y lo que les pareciese, las monedas que tuviese.
Feliz, y gracias a que no se queda sin voz y puede llamar rápidamente y gritar para que alguien le auxilie. Recordamos que son aproximadamente las 3 menos cuarto de la madrugada, que está en Móstoles, que no hay mucha gente alrededor, pero alguien le oye.
Sí, la zona donde él para o donde él se estrella es una zona que tiene edificios colindantes con vecinos. Entonces él, al chillar, los vecinos a esas horas me imagino que no habría mucho ruido, y cuando él chillaba le oirían. Y luego, como ellos dos se van, al irse ellos dos, el muchacho, aparte de chillar, toca, se levanta como puede y toca el claxon del coche para llamar la atención. Y al final pues los vecinos salen por las ventanas, otra persona que anda por la calle se acerca y ve que se acerca a él y le pregunta qué le pasa. Entonces Marcos, que tiene las manos en el cuello para taponar sus heridas y no sangrar, se quita las manos del cuello y en ese momento sale un chorro de sangre tremendo, lo cual la persona esta, el vecino que se acerca, lo ve y automáticamente llaman a la policía. Hay vecinos que inclusive bajan con mantas, porque a esas horas el chaval estaba temblando en el suelo de frío, del nervio, pues de todo.
Y bueno, afortunadamente hay cámaras alrededor, tanto de Sierra de Guadalupe como en la zona de la agresión, y eso quiere decir que la policía ya está trabajando para identificar los agresores. Me imagino que Marcos tiene bien clavadas sus caras, ¿no?
Sí, Marcos me dice que él conocería perfectamente al que le pinchó. El otro no lo tiene tan claro, pero al que le pinchó lo tiene clarísimo quién es. O sea, quién es, que le reconocería. La policía, de hecho, detuvo a personas en la madrugada del sábado al domingo y llevaron fotos de esas personas a Marcos, pero ninguno de ellos era. Entonces, bueno, como la policía me dijo, evidentemente están buscando cámaras en la zona de donde los recogió y en la zona donde los dejó, pues si hubiese alguna cámara que los hubiese grabado y poder tener las caras de estos delincuentes.
Feliz, y me imagino que impresiona, ¿no?, ver esa herida, que no es ninguna broma, porque podrían haber acabado con su vida.
Pues imagínate, si le llegan a cortar las cuerdas vocales y ni tan siquiera tiene la posibilidad de chillar y de pedir auxilio, pues es lo mismo si hubiese muerto desangrado, porque él no tenía fuerza. Entonces, bueno, pues sí, tiene que ser algo tremendo, algo terrible. Yo he vivido esa situación, pero no nunca una situación tan extrema, una situación en que en vez de ir a atracarte vayan directamente a asesinarte para luego robarte. Eso es la primera vez que nos ocurre.
También me acompaña aquí en este lugar Ángel Julio Mejía, vicepresidente de la gremial, que están también intentando ayudar a este conductor que, decíamos, se encuentra hospitalizado, recogiendo dinero entre todos los taxistas para, bueno, sufragar los gastos que necesiten estos días, además que no va a trabajar.
Pues sí, efectivamente. Buenos días. Cuando conocimos ayer la noticia, pues desde luego nos volcamos en el intento de ayudar a este compañero. Nos pusimos en contacto con el titular de la licencia y con su gestor, y bueno, pues le expresamos nuestra pesadumbre, estamos muy apesadumbrados del hecho, y pusimos toda nuestra organización y nuestra casa a su disposición. Este coche es asociado de nuestra organización, pero aunque no lo fuera, estaríamos siempre apoyando a cualquier taxista que necesitase de nuestra ayuda.
La gente ya está haciendo aportaciones en una urna que tenéis en vuestra sede.
Pues sí, efectivamente, tenemos una urna que hemos puesto a disposición de todos los compañeros que así lo quieran hacer, y están haciendo donativos y aportaciones, pues para que esta familia se vea arropada por el propio sector y pues que no les falte de nada.
Ángel Julio, y una última cuestión. Tú sabes muy bien, ¿no?, por lo que puede estar pasando este taxista, porque en tu familia lo habéis sufrido. Las secuelas psíquicas no se borran nunca, quizás.
Pues efectivamente, en nuestra familia hemos tenido un acontecimiento parecido.
Parece que hemos perdido esa comunicación con nuestra compañera Gloria Talavera, que estaba justamente hablando con Ángel Julio Mejía, vicepresidente de la Asociación Gremial del Taxi, y con el propietario de la licencia de ese taxi, que, en fin, pues el taxista está ingresado, permanece ingresado en el hospital de Móstoles, y ha podido salvar la vida gracias a esa reacción que tuvo ante la situación que veía de...
De película,
efectivamente, como si fuera una película.
Alivio,
sí, ay, de nuevo contigo.
Una interferencia, ¿no?, que me estaba comentando precisamente el vicepresidente de la gremial, que algo también muy grave le pasaba a su suegro con 25 puñaladas en el interior de su taxi, ¿no?
Pues sí, pues tomó servicio una tarde que salía a trabajar el hombre, ya en el ocaso casi de su vida laboral, y tomó un servicio, le llevaron a Palomeras y, en fin, pues el enajenado que cogió este coche, el de mi suegro en este caso, pues le propinó 25 cuchilladas sin mediar provocación, ni siquiera le pidió el dinero. No sabemos nunca lo que montamos por la puerta de atrás en nuestros taxis, y estamos expuestos a que este tipo de cosas pasen. Lo normal en el 99,9% de las situaciones es que sea un servicio normal y que no suceda nada, pero siempre puedes tener este riesgo.
Y están demandando también, por lo tanto, mayores medidas de seguridad al ayuntamiento, y que entienda la situación por la que atraviesa en la actualidad este colectivo, con más de 25.000 personas trabajando en el sector del taxi. La noticia más positiva, yo creo que nos quedamos con la recuperación próximamente de Marcos Andrés Quispe, que todavía se encuentra en el hospital de Móstoles recuperándose sus heridas, con ganas de salir de allí para estar de nuevo con sus hijos y con su mujer. Y habrá que ver también cómo afronta la parte psicológica, Begoña Lipio.
Eso será seguramente, ya después de lo que nos han contado, que nos tranquiliza bastante el estado de salud, ya ha podido comer, pero efectivamente la parte psicológica será muy dura, porque el miedo, pues lógicamente, pues le va a acompañar durante mucho tiempo. Gracias, Gloria.
Hasta
Dales.
Luego. Un abrazo.
Muchos ánimos.
Gracias
a todos los taxistas, todos los profesionales.
Y si alguien quiere aportar algo, en la gremial hay una urna donde se puede dejar dinero también para que esta familia pueda salir adelante en estos días.
Perfecto.
Muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno,
hasta luego.
Ese gesto de solidaridad también desde la Asociación Gremial del Taxi para los compañeros que, como en este caso, como Marcos, pues han tenido que sufrir pues una agresión brutal, en fin, y que afortunadamente no le ha costado la vida, y lo puede contar, en fin. Esperemos que no se repitan ese tipo de incidentes. Vamos a seguir con otros asuntos. Son las 12 y 19 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Es que estaba esperando, me dices que hable, pero ya ahora, 12 y 20, era para decirlo justo las 12 y 20 minutos de la mañana. Y ahora Carmen Martín Tejeda nos va a hacer un resumen de lo que ha estado viendo, de esos otros temas. Pues nosotros contamos la actualidad, lo que es noticia.
Sí, lo que vemos en este mundo.
Efectivamente, pero luego hay otro paralelo que ocurre en las redes. Y que, oye, también hace falta mirar de vez en cuando, porque hay cosas que a la gente...
Sí.
Además, esas son como más democráticas, esas noticias, porque
sí,
son las que le interesan a la gente, ¿no?
Y están conectadas con el mundo en el que vivimos, ¿eh?
Exacto. Así que, cuéntanos, Carmen.
Exactamente, ese universo paralelo se mueve con sus propias normas. ¿Y de qué se habla hoy? Pues, sobre todo, se habla de Almaya.
De
ya
Eurovisión.
Lo hemos dicho, de Eurovisión. Se habla de Almaya y lo que nos queda. Se habla también del cumpleaños del rey. Se habla de Mahatma Gandhi. Porque
¿Por qué
hoy,
de Gandhi?
Porque hoy, el 30 de enero de 1945, fue asesinado.
Ah.
Es el aniversario de la muerte y es también el día escolar de la no violencia. Y hoy todos los colegios están haciendo actividades con este tema, uh-huh, y además lo están compartiendo en las redes. Se habla también de que es el Día Internacional del Curasán.
Ah, ya, sí.
Con la polémica de el curasán recto o con cuernos.
Eso da igual, mientras lleve mantequilla.
Exactamente, estoy de acuerdo.
Mientras esté bien hecho.
Y se habla de cosas como un tal Kirran, que ha conseguido más de 4.000 retweets. publicando una foto. A ver, ¿qué ocurrió con este hombre? Pues este
pero ¿de qué es la foto? No nos dejes así.
No, espera, te lo voy a explicar
claro,
con un poquito.
Claro, nos pones un poquito la miel en la una foto, 4.000 retweets y ahora dices tú, ¿de qué? ¿De qué? Ah, ya no te lo cuenta.
Es que a mí me gusta, ya sabes, darle mi
darle, sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Este hombre
darle
estaba,
un aquel.
Exactamente, este hombre estaba en su casa sentado viendo la tele. Y en esto que la tele ponen un anuncio de un programa de televisión. El programa en cuestión va de citas de famosos con personas del público, con personas normales, ¿vale? Pues en ese anuncio ve a un futbolista famoso besándose con su novia.
Madre mía.
Con su novia. Entonces hizo una...
Su exnovia, ¿quieres decir?
Más o menos. Entonces hizo una foto de la pantalla y puso un retweet diciendo, nena, ¿tienes acaso algo que contarme?
Madre mía.
Y eso está circulando que no veas. No sabemos en qué acabará esto. Hombre, hay que es un eximente. Pues era un futbolista, yo creo que eso.
Eso es un eximente.
Eso es un eximente, hay que entenderlo.
Sí, ahora ya la chica dice, nos hemos ligado a este.
Claro, claro. Peor fue lo que se encontró otro señor en la costa de Gales por la noche, paseando por la playa. Tú imagínate que estás en una playa por la noche.
Venga.
¿Vale? Que puede ser la costa de Gales, imagínate la playa de Alicante.
Ya estoy.
Vale, estás. Y entonces ves que algo sale de las profundidades del mar arrastrándose por la playa.
Hombre, pues sí, no sé. Pienso que es alguien, ¿no? Un náufrago.
No, arrastrándose mucho más bajito. Un algo, dos algos, tres algos. Una masa de algos que sale arrastrándose.
Tortugas.
Me voy.
Con tentáculos por la
pulpos.
Playa. Pulpos. Pulpos, efectivamente.
Uy, qué ricos.
Bueno, pues a este hombre no le dio por comérselo. Mira, hubiera sido una opción.
Yo, en el momento en que los hubiera identificado, sí. Es verdad que me podría haber asustado antes, pero si los identifico, te aseguro que no salgo corriendo.
Ahora te cuento otra cosa para comer. Pero este hombre lo que hizo fue ayudar a meterlos en el agua. ¿Vale? Algunos
claro.
murieron, otros no.
Porque
no
por si acaso
sabe.
Le pillaban, ¿no? Por mariscar
es.
Ilegalmente.
No se sabe por qué ocurrió esto. Es una cosa nunca visto.
¿Se han desorientado?
No se
¿cómo
sabe.
¿Cómo eso que
no
les pasa
sabe.
A las ballenas?
Sí. No lo sé. Tantos pies y patas que tienen, ¿para qué?
Pero son muy listos, ¿eh? Los pulpos son súper inteligentes.
Bueno, me voy a despedir ya. Os iba a contar una cosa de comer, pero esa va a ser mañana.
Ah,
una
bien.
Cosa extraña de comer. La osa me la guardo para mañana.
Uy, ya con... está liándola. Ya me está dejando ahí.
Entonces, los cliffhanger este que hay en todas las series, ¿no? Hay que dejar siempre con una cosita.
¿Un gancho?
Un gancho.
Pues nada, entonces.
El mejor tuit del día, rápido. A Lorena ver. De la Flor. Que levante mi mano el que crea en la telequinesis.
Bueno, muy bueno. Muy bueno.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La Copa en Onda Madrid. Este miércoles todos con el Leganés. Desde las 9 de la noche, retransmisión del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Leganés-Sevilla, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ayudarte a encontrar trabajo es hacer bien el nuestro. Cruz Roja en Madrid ha logrado un 39% de inserción laboral desde nuestros proyectos de empleo. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
Que nos creemos que son todas las cosas las que pasan, las que nos estaba contando ahora mismo, por ejemplo, Carmen Martín Tejeda, así en redes, que pasan ahora solo estas cosas así llamativas, curiosas, que va, pues iban pasando siglos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Muy buenos días a todos.
Belén Almonacid.
Que es que estaba yo pensando, sí, 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 de cotilleos vamos a estar hablando también los próximos minutos. Lo digo por la foto esta que estaba circulando por todas las redes.
Claro que digo que porque Carmen, antes no había redes, pero pasaban cosas y había otra manera de que quedaran, de que quedara constancia,
sí,
de eso.
A ver, aquí constancia de cuernos en el documento que vamos a visitar, siglo XVIII, expediente de solicitud para depositar a una joven en una casa imparcial hasta que se celebre su matrimonio. No hay. Digo lo de la constancia de cuernos.
No hablas de ganado.
Pero una historia así complicada, diríamos que sí podemos encontrarnos. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Pues muy buenos días a todos. A Lipio, Begoña, Belén, ¿cómo estáis?
Claro que no sabemos si hubo relación antes o no. Pero bien es cierto que vamos, esto es como un folletín, ¿eh? Ya lo aviso yo, vamos a hablar del matrimonio de una mujer que se acababa de quedar viuda y que se iba a casar con otro caballero, que uno dice en principio, pues mira, no pasa
normal,
nada,
¿no?
Hay que buscar una segunda opción. Pero claro, ¿qué pasa cuando los dos maridos, el que murió y el que va a ser nuevo, eran hermanos? A ver, cuando uno se casa con su cuñado, hay quien lo ve bien, hay quien lo ve mal. Y en esta ocasión los padres entran en una especie de encontronazo, los padres de ellos.
Efectivamente, porque el padre del novio lo veía muy bien, pero el padre de la novia lo veía muy mal. El documento no deja muy claro si solamente es por este motivo, es decir, porque eran cuñados ya de antes y no le apetecía que se volviera a casar con un hermano, o si había otras razones de índole social, económica, o simplemente es que el muchacho no le gustaba para su hija.
Eso, ¿qué podía ser?
¿Qué podía ser? Eso no lo deja claro el documento. Lo que sí deja claro es que se inicia, bueno, una polémica pues bastante importante, hasta el punto de que se llega a los juzgados para que sean los jueces los que diriman si esta joven se puede casar con su novio o no se puede casar.
¿Pero esto ella no podía decidir?
No.
No.
¡Ay, qué ingenua eres, Begoña!
No. Oye, pregunto.
¡Ay, qué ingenua!
No, porque veréis, unos años antes, este documento es de 1788, y justo 12 años antes, el rey Carlos III hizo una cosa muy bonita, y es que promulgó la Real Pragmática Sanción, que dicho así parece muy ostentoso,
sí,
pero en la práctica, ¿qué significaba? Pues que todas las personas que quisieran contraer matrimonio tenían que pedir permiso obligatoriamente a su padre. No solamente lo tenían que pedir, sino que si eran menores de 25 años, tenía su padre que concedérselo, ¿vale? Si no obtenían ese permiso y estos jóvenes se casaban en contra de la opinión de uno de los padres, bueno, pues se arriesgaban a tener consecuencias importantes. Por ejemplo, perder los derechos de dote, perder los derechos de heredero legítimo de su padre y quedarse, por tanto, sin herencia y cosas por el estilo.
Esto era un poco como para evitar los matrimonios de conveniencia,
sí,
o los matrimonios, mejor dicho, bueno, pues para conseguir ascender, ¿no? En clase,
sí,
social, que no se me case el niño o que no se me case la niña con uno de clase baja.
Con un mindundi.
Exacto, sí. Lo que pretendía esta norma era evitar lo que llamaban entonces los matrimonios desiguales, es decir, personas con diferente condición social o económica, pues eso, que intentaran de alguna manera aprovecharse de que el futuro cónyuge pues era mejor, especialmente cuando eran ellas las que se iban a casar con novios más ricos o en mejor posición. Esto afectaba a todas las clases sociales, desde el rey hasta los plebeyos, pero es verdad que en las clases bajas limitaba muchísimo a la hora de elegir un marido, porque, bueno, a ti te podía gustar una persona, pero si no tenía la misma condición, pues se acabó, no hay nada que hacer. ¿Qué pasaba si tenías más de 25 años?
No lo sé. Bueno, cuéntanos.
Pues, hombre, ahí teóricamente, por lo que has dicho, sí que había, no tenías que esperar a que te autorizara tu padre.
Claro, tenías que pedir permiso, pero no tenías que esperar a que te lo concediera. Tu padre, ajá, te podía denegar ese permiso para el matrimonio, pero no pasaba nada, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque ya a 25 años se consideraba que, bueno, que eras un poco mayor.
¡Ay, que se te pasaba el arroz!
Efectivamente.
Te corría, con 25, Dios
claro,
santo.
Te corría un poquito de prisa el hecho de casarte y empezar a tener hijos legítimos. Y, bueno, pues, ajá, en ese momento, mira, no vamos a hacer ascos a nadie.
Claro.
Si al padre no le gusta, pues, chico, te aguantas y ya está. El caso es
que si
se
no,
case.
No lo colocamos.
Exacto. Justo, esa es la expresión, Begoña.
Que ya
es
está que mayor, sí. ¿Quién te lo va a querer?
A mí me llama la atención lo de las edades, pero claro, hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII la esperanza de vida
40 y
no
pico.
Es, claro, no es claro. La esperanza que tenemos ahora.
84,
85 años.
Claro, claro.
Por
y
eso,
sobre,
claro.
Claro, y sobre todo las mujeres con 25 años o más de 25 años eran ya
viejas. Eras un desecho de tienda,
claro.
Ya,
sí,
eso no te quería nadie, ¿no?
Exacto. No podías tener hijos o, bueno, es que fíjate, algún defecto tendrías porque si no te había querido nadie antes de esa edad, pues bueno, entonces realmente es muy injusto, pero era lo que había, no había...
¿Y en este caso que estáis contando, qué pasó? Porque lo hacéis como Carmen, me lo contáis, nos lo contáis.
Nos ponemos en situación para que entendamos. Por cierto, una cosa que se nos había quedado en esto de ponerlos en situación, que no solo había penas para aquellos que decidieran casarse ahí desobedeciendo las órdenes del padre, también para el cura.
El cura que casaba también se llevaba su parte.
¿Eh?
Lo que pasa
tú
que
por haberlos casado sin
consentimiento. Los castigos que se le imponían al cura venían por parte de la iglesia, evidentemente. Siempre serían religiosos o canónicos.
Bueno, y ahora sí, venga,
en
vamos.
Este caso, bueno, pues tenemos a dos jóvenes.
¿Cómo se llamaban, por cierto?
María y Antonio.
Ah, bueno, mira.
Nombre es muy normal, es muy de la época.
Claro.
Sí, muy de Fuentidueña de Tajo y de cualquier otro municipio.
Claro, María y Antonio querían casarse, pero el padre de María no estaba por la labor. No lo veía nada claro. Entonces inicia un juicio. Ese juicio lo gana la novia, lo gana, digamos, la familia del novio, pero el padre de la novia, RQR, que no quería que su hija se casara con ese señor. Y entonces recurre y llegan hasta la más alta instancia, que es la Real Chancillería de Valladolid. Más o menos, haciendo una comparación...
Como la rota para separarse.
No, como el Tribunal Supremo nuestro.
Sí, pero digo que ahora como...
Sí, algo así, algo parecido.
En vez de para casarse, para separarse, la rota.
Claro. Cuando llega el juicio a esta instancia, los jueces deciden que, bueno, que no hay ningún motivo para impedir el matrimonio y lo autorizan judicialmente, es decir, le dan la razón a la familia del novio. En ese momento, la familia del novio empieza a pensar, pues es que a lo mejor el padre de la novia se ha quedado un poco resentido y a lo mejor nos empieza a poner excusas o pretextos y empieza a alargar la cosa y a dilatarlo y no nos permite que el matrimonio se lleve a cabo. ¿Qué es lo que hace entonces el padre del novio? Solicitar ante el alcalde ordinario de su pueblo, de Fuentidueña de Tajo, que permita sacar a la chica, a la novia, de su casa y se la deposite en una casa imparcial hasta el momento en el que se realice la boda.
¿Y qué era una casa imparcial?
Pues una casa en la que no estaban ni a favor de una familia ni a favor de otra.
¿Pero podía ser una casa del pueblo cualquiera?
Sí, en principio sí, siempre y cuando se dieran las condiciones de que fueran neutrales, fueran imparciales y no se fueran a posicionar hacia un lado o hacia otro.
Pero eso
otro.
Que podía ser de familia de alguien, o porque claro, no vas a coger a unos señores y le voy a dejar yo aquí una chica en prenda.
Normalmente, al ser pueblos pequeños, que todo el mundo se conoce, pues más o menos todo el mundo sabía quién podía estar predispuesto a colaborar en algo así, porque además es algo que luego te podía pasar a ti en cualquier momento en tu familia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el alcalde ordinario le deniega, en este caso, a la familia del novio lo que estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque la joven no se había quejado, no había manifestado que hubiera algún problema con su padre y porque los testigos dicen que no hay señales de malos tratos, de amenazas o de opresión por parte de su padre. Por lo tanto, lo que se dirime en el documento es que la joven se tiene que quedar en casa de su padre hasta que salga de ella para casarse. Pero lo más curioso de todo es que, aunque esto nos parezca una práctica extraña y una práctica de hace muchísimos siglos, es algo que se ha estado haciendo en nuestros pueblos hasta hace bien poquito, años 40, años 50. Cuando había algún problema, alguna oposición por parte de la familia a alguno de los novios, pues bueno, salían de sus casas y o bien se iban a casas imparciales o a veces se iban a la casa ya del otro novio. Ya las cosas habían evolucionado
porque
un poco más.
Lo que no se sabe tampoco, yo ya me estoy metiendo en la historia.
¿Quieres saber si se casaron o no?
No, luego, ese es el final, pero yo pregunto, si esta chica era viuda del primer, de un hermano, del siguiente novio, ¿en algún sitio habría vivido antes? ¿No sabemos dónde vivía?
No, a mí también me ha extrañado, porque lo más lógico hubiera sido que se hubiera quedado ya en la casa de la familia de su primer marido. Sin embargo, el documento da a entender que por alguna razón que no explica, vuelve a su casa paterna.
Hombre,
entonces,
yo dejo caer ahí algo, por las malas lenguas, por las habladurías. Tú imagínate que en esa casa ya convivía con el padre, con el hermano.
Puede ser.
Entonces muere mi marido, yo me quedo ahí y encima me voy a casar ahora con su hermano. Da la sensación de que las habladurías, de que a lo mejor estaban liados de antes, esto empieza a ganar puntos.
Es una razón de peso y una razón importante. Lo que pasa es que ella, al ser viuda, tenía ya una condición diferente a una moza joven, soltera.
Ay, me encanta lo de moza joven.
Sí, bueno, es que es como distinto, como que tú ya has pasado por un estado de matrimonio y ya has adquirido una dignidad que a lo mejor, bueno, en la joven soltera, pues puede que esté ahí un poquito así. Pero bueno, puede ser una razón. O puede ser que el padre directamente la reclamara una vez que falleciera su primer marido, pues a lo mejor la reclamó para tenerla otra vez en casa, porque a lo mejor el padre lo que quería en el fondo era casarla con otro.
O que le cuidara en la vejez.
O que le cuidara, claro, porque el documento no dice si a lo mejor este señor
era viudo también.
Claro, o no tenía hijos, era la única hija que tenía, o sea que razones puede haber.
Esto se hacía mucho, lo de quedarte con un hijo, con una hija para que te cuidara, bueno, sobre todo hija,
hijas,
para que te cuidara de la vejez.
¿Se casaron al final?
Sí, se casaron, se casaron. Lo que no sabemos es si fueron felices y comieron perdices, ya... pero bueno, casarse se casaron finalmente.
Qué bueno.
O sea que se logró.
Y esos juicios se llamaban de disenso.
Sí, juicios de disenso.
Efectivamente, eran juicios en los que una autoridad judicial, un juez, concedía el permiso para que ese matrimonio se hiciera o no. Que te lo daba, fenomenal, miel sobre hojuelas, te podías casar y además no tenías penas, porque aunque no tenías el permiso de tu padre, sí tenías un permiso del juez. Ahora bien, como el juez dijera, no te puedes casar, pues los jóvenes novios solo tenían dos salidas, o se saltaban toda la prohibición y se arriesgaban a ser castigados, o la acataban y tenían que buscarse otro novio o otra novia.
Vamos, y ya con 25 años.
Y ya con 25 años, muy complicado. Sí,
y qué bonito es el amor, pero qué duro vivirlo sin un duro, que era como te iban a dejar.
Sí.
Oye, me encanta enterarnos de estas cosas.
¿Has visto?
Por el archivo histórico regional, es que es alucinante. ¿Y cuántas historias habrá ahí, Nieves?
Muchas, muchísimas, muchas historias. Tenemos ahora mismo casi 60 kilómetros de documentos, así que imaginad la cantidad de historias que puede haber, muchas.
Descendientes de Antonio y María, por favor, que se acerquen al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, calle Ramírez de Prado número 3, el complejo El Águila, que pregunten por Nieves Sobrino y que les enseñe este documento, este expediente del año 1788. Seguro que tiene que quedar algún descendiente ahora mismo, Fuentidueña de Tajo, pues, de esa
apellidos,
María y ese Antonio.
¿Apellidos cuáles eran? ¿Se pueden decir o no?
Sí, eran Sánchez por un lado y García por otro.
Sí, que
no,
tampoco
eran,
son alemanes.
No.
Pero una historia... Estas historias pasan de generación en generación. Tu abuela, tu bisabuela, tu tatatarabuela, que se casó con el hermano.
Igual se pierde ya, fíjate. Además, Sánchez y García...
En las primeras generaciones sí que es posible que pasen dentro de la familia como una curiosidad. Pues fíjate, tu abuelo no quiso que yo me casara, qué tal, que no sé qué. Luego ya probablemente con el paso de más generaciones quizás son historias que se van diluyendo.
Con dos hermanos, que esto se cuenta, siempre.
Sí.
No, esto es una cosa que forma parte de tu familia.
Es que igual
y de tu
le gustó mucho el primero y, oye, quería ver si los genes seguían siendo igual.
Y al revés, y para que no parezca que tú echas de menos al primero, te lo callas. No, yo estoy con Nieves. Estas cosas tiene que sacarlas ellas a la luz aquí
igual,
todos los martes.
Estoy buscando igual tramas más complejas seguramente la cosa fuera mucho más sencilla. Yo apuesto por eso, vaya.
Bueno, no sé, yo si me entero de algo, prometo venir aquí y contároslo, ¿eh? Si alguien va al archivo y nos cuenta cómo quedó el tema, yo vengo aquí y el primer martes os digo.
Aprovecho para dar nuestro WhatsApp, por si acaso, en Fuentidueña de Tajo, alguien nos pudiera ayudar a seguirle la pista a esta historia. 628-091-117, 628-091-117, por favor, si alguien de Fuentidueña de Tajo nos está escuchando en este instante y quiere darnos algún dato al respecto, estaríamos encantados de poderle poner una historia diferente a este documento que hoy nos ha traído Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que la semana que viene más, ¿no?
La semana que viene más, sí.
¿Seguiremos con historias truculentas?
Bueno, no sé, a lo mejor cambiamos un poquito.
No,
no lo sé.
Bueno, tiene su chicha.
Bueno, tiene, sí. Puede
Yo
tener.
Creo que la semana que viene... La semana que viene a lo mejor os hablo del año que no hubo verano, en 1816.
No hubo verano, qué bonito ese título. Yo, con ese título yo te lo compro.
Sí.
El año que no hubo verano.
Yo no sé si lo compro, que soy friolera.
Bonito.
Pues no hubo. Prácticamente toda Europa se quedó sin verano, pero bueno, ya os contaré.
¿Vale?
Qué guay.
Vale.
Complejo El Águila,
y
documentos está
que así lo testifican, que eso es lo mejor.
Sí.
O sea, no es que lo cuente alguien y que es una historia, una leyenda,
no, hay
documentos que testifican que eso es así.
Alguna vez fenomenal. Te tienes que quedar ahí enganchada, eso es como con un libro de estos o con una serie buena que estás viendo, ¿no? Que de repente dices, ¡ay, se ha terminado! Pero tú, ¿cómo puedes seguir?
La verdad es que sí, pero a veces, fíjate, la propia dinámica de trabajo no te deja, o sea, estás metida en otros temas y a lo mejor encuentras una historia interesante y dices, me cachis en la mar, y es que tengo que dejarlo porque tengo que hacer esto que es más urgente y no
tú
puedo
te pones
seguir.
A investigar esa historia y dices, no, es que es para llevarla a Onda Madrid.
Sí, eso sí. Y ya con eso estoy justificada y no hay ningún problema. Fenomenal, así lo haré.
Di que sí. Oye, Nieves, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Y nada, el martes que viene más.
Hombre, ya ves.
Ese verano, ¿cómo es el año? Que
el
no
año
verano?
Sin verano, 1816, sí.
1816.
Aquí estaré el martes y os lo contaré.
Belén Almonacid pone qué cara frío. De póker.
¡Qué frío! Me dejáis sin verano y me matáis. Menos mal que en aquel tiempo yo no estaba.
A mí también, ¿eh? Que conste. ¿No? Yo lo hubiera pasado muy mal ese año. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Venga, pues nada.
Estupendo.
Quedan 19 minutos. ¿Lo he dicho bien?
Sí,
lo para he dicho la una. Qué suerte he tenido.
Onda Madrid.
La violencia rompió su mundo.
¡No!
Nuestra ayuda lo volvió a crear. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 6.784 mujeres en dificultad social. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta. La que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Acercar tanto al micro porque tengo que bailar esto. Sergio Martín Romo, la que has liado.
Hombre, claro, la voz de Ruser con estos clásicos de la música disco, una propuesta para bailar, para cantar, para divertirnos, para levantarnos de la silla, que no sé qué hacemos todavía sentados, y para deslumbrarnos con algo que a Lipio le encanta, y digo, ¿sí? Yo por eso tengo que venir Ruser, que es esa gran bola
de espejos. Esa bola de cristal con reflejos, hombre, por el amor.
Pues también la tenemos en el nuevo espectáculo Divas de Ruser, Divas Disco, los viernes, todos los viernes estrenamos este día 2, a las 7 en el Teatro Príncipe Pío, y también hay a Lipio Música de Bonnie.
Hombre, ¿cómo va a faltar Bonnie M?
Ruser, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
¿Ruser más diva que nunca o qué?
Hombre, ya que estamos, pues lo hacemos bien.
Claro.
Hombre,
claro. Si había ponemos... divas era en no, esa época y en el, la música disco.
Absolutamente. Y además, creo que las que nos dedicamos a día de hoy, las mujeres, los hombres, pero las mujeres en este caso, somos un poquito una consecuencia de que estas grandes divas existieran y hicieran música disco, porque a día de hoy nosotras también hacemos, pues, muchos años después, lo que viene siendo la música disco actual, ¿no? Entonces, agradecidísima. Aparte que son unos temazos, o sea, es algo brutal.
Pones esto en una fiesta y ya está, animado todo el mundo.
Ruser, además, que, bueno, es Ruser 100% en esencia pura, lo que a ella le gusta, lo que ella disfruta, ella vibra en el escenario, en esta propuesta, pero que tú también te escondes un poquito detrás de un personaje que has creado, ¿no?, de Diva Suprema. ¿Esto cómo es?
Bueno, tiene una mezcla, es una mezclilla.
cuéntanos.
Yo soy la más, me parece que soy la más fiel a mi personaje, ¿no?
Sí.
Este show inicialmente iba a ser un Divas Live, ¿no? Es decir, vamos a crear un show, vamos a hacer unas canciones maravillosas que todo el mundo conoce, vamos a poner todos los brillos y plumas que tanto me gustan desde que era pequeña y ahora pues puedo y lo voy a hacer. Pero se fue mutando y se ha convertido en un show donde hay un guión, donde hay unos personajes y donde voy acompañada de varias divas.
A ver, cuéntanos.
Entonces, es un show que es verdad que es muy divertido. Es un viaje por la música de finales de los 70, principios de los 80, que es cuando realmente nace la fiebre de la música disco como tal, ¿no? Y durante ese viaje pues aparte de ver también parte de información y cosas curiosas de las canciones que se hacen, que me ha sido muy difícil escogerlas, mucho, porque
ahora,
hay muchas.
Cómo hace la selección.
Uh-huh. Sí me acompañan unas divas maravillosas que aparte de ser grandes bailarines, que lo son, y coreógrafos y demás, son además muy buenos descubrimientos como actores. Vale. Son muy divertidas.
Pero porque eso ha cogido vida propia y ha pasado de ser simplemente musical a tener todo un argumento.
A tener un argumento, a tener más que un argumento.
Interactuáis, ¿no?
Interactuamos mucho entre nosotros y con el público. Entonces, mis divas, llevo a tres drag queens que son maravillosas.
Tres divas en plataforma y en tacón.
Son maravillosos ellos.
Son Priscila, reina del desierto.
Es una mezcla de varias cosas, la verdad, pero sí, tiene pinceladas. Yo quería drag queens, porque las drag queens son en realidad donde nacieron en esa época. Nacieron en Estudio 54, en ese momento donde los hombres empezaban a transformarse y a ponerse tacones, pero siguen siendo hombres, que es lo que yo quería, ¿no? Que fueran drag queens, no travestis, ¿no? Y luego voy también con dos bailarinas maravillosas. Entonces ahí cada uno tiene un personaje. Tenemos a la portera del quinto, que es la que se entera de todo, la que nunca quiere hablar. Ella dice que no se entera, pero es la mayor. Es la que le encantaban las divas de antaño, ¿sabes? La que defiende mucho a Lina Morgan y a Norma Duval, ese rollo vedette. Le encanta.
La diva vedette.
Sí, entonces luego esa es Pepi, luego tenemos a Fifi, que ella quiere ser como yo, ella dice que nos separaron al nacer.
Ella quiere ser una diva como Rusev.
Sí, ella dice que sí, que tiene ese punto, que es, si no fuera por la barba, que dice que aún así también incluso a veces. Entonces, luego tenemos a la jovencita que es Ruby, que ella es un poco promiscua. Tenemos un problemilla. Pero bueno, siempre está con las redes sociales buscando chicos, tienen un rollo entre ellas además bastante curioso, ¿no? Una le hace de mamá de la otra, se pegan. Y luego tengo a las chicas, que una la queremos porque es así, pero le falta un poco de hervor. Pero la queremos. Siempre va tarde. Y luego tengo la otra que es muy suelta.
Madre mía.
Entonces, hay un problema, claro, yo soy la diva suprema, por supuesto, porque tengo que poner orden. Eso es una cosa alucinante. Entonces, ellos cuando me ven dicen, ¡ay, Rusé! ¡Amén!
¡Amén!
Poniendo orden y dando el do de pecho, versionando clásicos como este It's Raining Men, que a todos nos suena por muchas voces, pero la original era de Martha.
Sí, señor.
Madrid estrena este Divas Disco este viernes, día 2, a las 7, Teatro Príncipe Pío. Roser, con muchas canciones, ¿no?, de la música disco que se convierten en clásico, a veces nos pasa eso, y tú, claro, como dices que también tienes ese toque didáctico, el espectáculo, has buceado, has investigado, a veces se nos olvida dónde parte el original, ¿no? Porque han sido grandes divas y a veces, en algunos casos, la versión que luego se hace.
Mira, te voy a adelantar una pequeña curiosidad de este tema, que a mí me pareció muy divertido y que además yo hago un gag sobre eso, ¿no? Pero este tema se lo ofrecieron a Diana Ross, se lo ofrecieron a Cher y hasta la mismísima Barbara Streisand.
Y dijeron que no.
Dijeron que no lo veían claro.
Vale.
6 millones de copias vendidas, ¿sabes? Pero que ellas no lo veían claro, que ellas decían que esto no iba a ser un hit. Aún no. Se están mordiendo las uñas.
Bueno. Y estas había unas, ¿cómo se llaman? Weather Sisters. O también,
las Weather Sisters, sí.
Estas también fueron las que lo hicieron luego últimamente más popular, ¿no?
Ellas lo hicieron. Fue como un experimento, ¿no? Vamos a coger esto. Es verdad que no se les conoce ningún otro tema a estas chicas. Pero
ella,
oye,
con ese
¿sabes lo
bien,
de cría fama y échate a dormir?
Claro.
Luego ya Gary Halliwell vino y lo volvió a petar. Es alucinante que vayas haciendo temas y funciones.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo, lo que te preguntaba, Sergio, cómo has seleccionado las canciones? Porque a mí te lo digo, me costaría un trabajazo.
Eso ha sido muy difícil. Bueno, una parte
hombre,
la tenía
fácil,
clara.
Una detrás de otra.
Sí,
pero el problema es hasta aquí.
Hasta ahí.
Bueno, porque una detrás de otra te puedo elegir
pero
yo.
Eso siempre
pero ahí surgen dos problemas, Alipio. Ella elige una detrás de otra, que ahora nos cuenta
con
cómo ha
orden.
Sido. Y luego el orden que también eso. Hay que ponerlas en escena.
Yo he escrito 7 guiones diferentes.
Vaya.
Sí, cuando ya las había escogido. O sea, antes ni te cuento. No, lo que sí tenía claro es que iba a hacer de momento solo mujeres. O principalmente donde hubieran mujeres. Más mujeres que hombres, ¿no? Entonces eso ya me descartó. Una inmensa mayoría de canciones hechas por hombres, ¿no?, de esa época. Pero sí que es verdad que luego era los que tú te sentías cómoda, los que tenían una historia interesante que contar, los que cómo hilabas una historia tras otra. Porque una cosa es que tú coges las canciones al azar y la otra es cómo tú creas un show donde interactúan personajes, donde se hacen unos guiones. Claro, yo a medida que iba haciendo, iba reescribiendo cosas. Entonces, para mí ha sido para mí es un reto muy grande, porque no solo es como cantante, sino ha sido como directora, como guionista, como showwoman. Es un poco todo. Yo quería poner humor, yo soy una tía que tiene mucho sentido del humor y quería dar esa pincelada, ¿no? Y sí que es verdad que para mí había una cosa muy importante, y es que fuera un show para todos los públicos. Quiero decir, no se utiliza ningún vocabulario obsceno, ni se cruza ninguna línea, porque ni soy esa clase de artista, ni quiero que lo sea este show. De hecho, además, reivindico que por el hecho de que hayan drag queens, no, ¿por qué no pueden venir críos a verlo, no? Uh-huh. Eso es un espectáculo y está muy bien hilado y cuidado para que eso no pase, ¿no? Uh-huh.
La ambientación, la bola...
Hay bola. Tú no te preocupes que hay bola. La bola tiene que estar. Si no hay bola, no hay
pero
show.
Pero será una bola en condiciones.
Es una bola. No una es una bolaza.
Bien, vale.
¿Cuántos cambios de vestuario, Ruser?
Ay, amigo, esa es la otra.
¿Cómo los encajáis?
Mitad del espectáculo cantando, la mitad.
¿Y en cuánto tiempo?
En tiempo récord. Los tiempos son tiempo récord. Y cambios de vestuario hay unos... míos hay 5 y de todos hay 6, creo. En 1 hora y cuarto.
Oye, ponme más música, Juan.
Mira, pues vamos a poner otro de los temas este que suena, que es todo un clásico, You Could Read My Mind.
Sí.
Mencionabas tú antes la historia de Lace Raining Men.
Sí.
Este tema, si yo no me equivoco, si no tú me corriges, no nació precisamente para ser una canción de música disco. Esto le vino después, cuando se hizo una versión de música disco, porque hay una grabación incluso de Barbara Streisand que solo hace como muy baladón, muy folk, no, nada de ponerle ese glamour y esa luz de discoteca, ¿no? Y
no,
esa sonoridad.
Eso luego lo hicieron básicamente cuando sacaron la película en homenaje a Estudio 54, ¿no? Entonces, allí sí que es verdad que hicieron una versión discotequera que además va incluida dentro de la película y que luego, si tú te miras el videoclip, tiene trozos constantes de la película, ¿no? Pero creo que le dieron un rollo espectacular al tema, ¿no? Yo tenía que hacerlo, este tema, porque me parecía que además... si hubo un lugar en la historia de la música disco donde realmente se vivió la fiebre en sí de esa época, fue en el 77 cuando se abrió Estudio 54.
Bueno, pues así es el rollo que le da a este tema a Ruser.
Esa es la idea. Sí que es verdad que...
Tienes la butaca, pero luego no la usas.
Vale, el Príncipe Pío está... si no habéis estado, para los que nos estáis oyendo, pues es muy agradable porque tiene unas mesas y unas sillas. Entonces es un poco como un concepto cabaret que está muy bien, ¿no? Además, es un escenario que yo le digo 360. Es de ese que tiene una pasarela en medio, una peseta. Peseta es como una plataforma al final. Entonces estás todo el rato moviéndote de un lado para... ¡Un ejercicio!